Tu plan dental. Lisa necesita frenos.
¿Qué onda, Neto? ¿Qué andas haciendo?
¿Qué onda? Pues aquí dándole los últimos detalles a 2.0 para que sea un sustituto merecedor de este show, digno de este show, porque todo mundo sabe que carece de mi ya muy conocida y muy famosa risa de prostituta drogada. Ah.
Muy bien.
Neto, aquí están los cócteles Cosmo, como te gustan, como los de Sex and the City.
Excelente. Tráigamelos hasta acá, por favor, Edecán.
Muy bien, voy para allá. ¡Chingada madre!
¡No! Le cayó todo encima 2.0, Neto. ¿Por qué le metes el pie?
Ni modo. ¿Para qué no se fija la Edecán?
Fue a propósito. No. No tienes a 2.0.
Pues ni modo. Uno menos. Uno menos. ¿Qué?
Muchas gracias por los aplausos. No es necesario que se levanten, pueden sentarse. Estamos ya aquí en un nuevo y espectacular capítulo más de Con el Calzón por Fuera, Neto.
Publicidad engañosa. Qué bueno que no vendemos ni nada, porque, o sea, vendrían y nos demandarían, irían a la Procuraduría Federal del Consumidor a demandarnos miserablemente, se llevarían todas las pertenencias del Edecán, vaciarían el estudio. Gracias a tu publicidad mega engañosa.
¿Por qué?
¿Qué tiene de espectacular este show? ¿No hay ni noticias?
¡Todo! ¡Todo! Su concepción misma es espectacular.
¡Wow! Tienes razón.
Pues sí, Neto.
Mi nombre es Neto Rivera. Gracias por presentarme, Claudio Cuevas.
Dos veces que digo tu nombre, Neto Rivera.
No me consta.
Y yo soy Claudio Cuevas, transmitiendo en vivo para todo el mundo desde Torreón, Coahuila.
Ay, calavera. Voy a rebobinar este show para ver si sí es cierto que me mencionaste mi bello nombre dos ocasiones.
Sí, dos ocasiones.
Menciónalo tres veces y me voy a aparecer atrás de ti.
Entonces, no, a partir de ahora te llamaré de otra forma.
Ok. Oye, y hablando de cosas que les. De personas que sí les gustaría que se les apareciera por atrás a alguien. ¡Ay! Resulta que la DC, ahora que con el reboot, con el reinicio, ¿cómo le llamaríamos a esto? Del universo DC. Pues resulta que por fin decidieron que nos iban a quitar el estereotipo de panzones, que nos la pasamos dormidos abajo de un árbol con un sombrero. Por fin decidieron quitarnos ese estereotipo horroroso y bastante alejado de la realidad, por supuesto. Y ándele que va a partir del número 3 de Teen Titans. Aparece un nuevo personaje, un personaje mexicano que va a romper con ese estereotipo. Y se llama Miguel José Barragán.
Yo, what's up?
Que no tiene sentido, Miguel José Barragán. Si existiera el nombre sería José Miguel, no Miguel José, porque no hay ritmo ahí, ¿verdad?
Exactamente, a menos de que sus papás fueran, ¿cómo se llama?
Pochos.
Pochos, exactamente.
Hola, Miguel José Barragán.
Bueno, fíjate que, bueno, no es precisamente mexicano, pero Blue Beetle también es latino, también tiene nombre en español.
Sí, nació en El Paso, Texas.
Sí, entonces también
Paso,
tiene
Texas, sus ¿verdad?
Orígenes por acá.
Sí, pero este sí es 100% mexicano y nació en un pueblito llamado
El Chilar.
¡Ay!
Anduve buscando y hay varios lugares que se llaman así. Entonces no
gracias,
sabemos,
Google Maps.
No sabemos exactamente de cuál Chilar sea exactamente.
¿Será del Estado de México? ¿Será Tlaxcala?
Exacto, había como tres o cuatro y todos caen en la característica de pequeño pueblecillo, como, como dice ahí el creador de este personaje. Y bueno, otra cosa es que también es gay, es una de sus,
abiertamente gay.
Exactamente, sus características.
Homo gay.
Porque todos sabemos que aquí en México somos tolerantes.
Súper tolerantes con los muerde almohadas.
Sí, o sea, de aquí todo el mundo es feliz.
Con los soplanucas.
Fíjate que a mí lo que volvemos a la misma cosa que con el Miles Morales de para
el
mí,
Ultimate
de,
Spider-Man.
Ultimate Spider-Man es el, bueno, ya que vamos a meter un personaje nuevo, hay que atascarle todo lo posible.
Todas las minorías, todo lo
caigan,
sí, sí, sí. Entonces, los rezagados sociales. A ver, ¿a quién rezagamos? A los mexicanos.
Necesitamos latinos.
Es mexicano.
Sí, necesitamos latinos. Bueno, pues a ver, tráete un mexicano. Oye, pero y también no hay gays en el grupo. Pues que sea un mexicano gay.
Que se la coma doblada.
¿No?
Ay, yo no dije eso, mami.
Y de seguro va a ser mexicano, gay y no sé, católico, para también entrarle a la onda de que los católicos que leen cómics tengan a quien seguir, ¿no? O sea, y zurdo.
Uy, sí, sí.
No, o sea, ya hay que atascarle de todo al chavo.
Él quisiera que le atascaran de todo. Se ve que es bien golosote, bien puercote. Y su nombre tiene un nombre bien bonito porque me recuerda un table dance donde yo acudía muy...
¿Dónde bailabas?
No, donde yo conocí a Candy, claro. El amor de mi vida. Bueno, pues se llama Bunker. El peor nombre. Y tiene como poder...
¿Será de los Bunkers, del grupo este?
¿En venezolano? Sí. No, ¿de dónde son los Bunkers? No, no es cierto, son chilenos. ¿Sí? Son chilenos, perdón. No creo.
Sí, bueno, se ofendieron mucho, Neto.
Todos sí se ofendieron así mil. Oye, bueno, y su poder es crear pequeños bloquecitos como de ladrillo, pero en realidad son de energía.
Exacto.
El peor poder, ya lo visualizo que en el número 12 lo van a asesinar.
Va a ser, se supone que va a ser un titán regular, ¿verdad?
O sea, sí, no, o sea, no es así de reemplazo.
No es invitado nomás para este número, parece ser que sí va a quedarse ahí.
Sí, pero yo pienso que es de esos personajes que... van a intentar que nos encariñemos con él y en el número 12, para incrementar las ventas, van a asesinarlo.
¿Crees tú?
Sí. Pues, descartable por completo. Bueno, la verdad, estoy haciendo un prejuicio y probablemente me vaya al infierno por ello.
Exacto,
Pero no, ahí van a estar todos ustedes, no vamos a caber, mejor no. Me retracto.
Bueno, entonces, este es un personaje nuevo que anunciaron que fue en esta semana apenas.
Sí.
¿Verdad? Y otra noticia, Neto, por ahí de Marvel. ¿Qué sorpresas maravillosas nos tiene?
Anda, sí, fíjate que yo siendo un Marvelita, un Marvel Zombie, como los llaman en Estados Unidos, un fan de la compañía Marvel de cómics, tengo que 6-7 meses sintiéndome defraudado, que me están tomando el pelo.
¿Meses?
Me
siento... Yo diría años.
No, realmente es a recientes fechas que me siento así. Esta serie nueva que se llama, bueno, que está actualmente publicándose tanto en México y ya está a punto de terminar en Estados Unidos, de Fear Itself.
¿Ya la están publicando aquí?
Sí, no, ya van en el número 2.
¿En serio?
Sí, van bien veloces. Con una cero cuidado, no, espérate, cero cuidado en la continuidad. O sea, porque yo, por ejemplo, estoy comprando el Iron Man en Televisa y se avanzaron como 8 números hacia el futuro para que cayera dentro del tie-in de esta serie. O sea, yo pensaba no comprarlo, sino que lo...
Les atascan un Monster Edition con esos 8 números.
No, qué despreciables personas son esos de Televisa. Bueno, entonces, resulta que anunciaron que en el número 7 van a salir The Mighty, los poderosos. ¿Quiénes son esos poderosos? Son el Doctor Strange, la She-Hulk roja, Iron Fist, Spider-Man, qué raro, Wolverine, extrañísimo. Y Hawkeye, creo.
¿Pues es un nuevo grupo?
Al parecer, porque resulta que, si recuerdan la premisa en lo que derivó todo esto, es que caían 7 martillos y había 7 escogidos que iban a levantar esos martillos. Entonces dice Iron Man, ay, le estoy echando a perder la... Bueno, no les voy a echar a perder nada, si no lo han leído.
Cuéntales.
Iron Man habla con Odín y le dice que lo deje utilizar su armería, bueno, su taller de herrería, y va a crear unas armas así super wow. Lo cual a mí me resulta bastante, no sé, defraudante. Es que cuando empezó esa serie, en los anuncios publicitarios antes de eso, o sea, yo lo veía como algo interesante, como una propuesta, si bien comercial, para apoyar las películas de Thor y del Capitán América, se me hacía una buena propuesta. El miedo mismo era como manifestar los miedos que tenemos en el mundo actual y llevarlos al mundo del cómic, y aprovechando y meter elementos de superheroísmo. Pero terminó siendo un Secret Wars, una así, para quienes son muy jóvenes y no lo recuerdan. En los 80s, de nada, en los 80s hubo una compañía de juguetes, creo que fue la Hasbro, le encargó a la Marvel Comics que hiciera una serie de un título para diseñar unos juguetes nuevos. Y esto parece copia así calcada. Aquí están los nuevos uniformes de los malos, los nuevos uniformes de los buenos. Patético. O sea, yo ya de plano estoy a punto de abandonar el bote llamado Marvel Comics. Así, ¿en serio?
Bueno, sí, a mí también se me ha hecho aburrido en el título, pero bueno, va a ser esto de The Mighty, también está que de Fearless, o sea, sí, ya vemos su
platino. Sí, ¿no? Fearless. Que iban a hacer varios. No, detestable.
Entonces, pues a ver qué... ¿Eso sí. ¿Cuánto le falta al Fury Shop? ¿Dos meses más? Como un mes, ¿no?
Pues el último cómic que me llegó fue el 5, son 7.
Ya salió publicado. En septiembre salió el 6 y en octubre sale el 7, me parece.
Ando bien tartamudo, ¿qué pasa?
Sí, neto, no.
Es por culpa de esta espinilla gigante que tengo aquí. Mira, cierro los ojos. No, pero como que absorbe parte de mi sangre y se me va para allá. Mira, cierro los ojos y te sigo viendo por medio de la espinilla.
Es postulio,
¿no? Guácala. Pero sí.
Bueno,
pues con eso terminamos las tremendas noticias.
No. Cambiaron el mundo, el rumbo de la industria.
Estas noticias en serio van de mal en peor.
Ya no sabemos ni de qué hablar en esta sección, pero bueno.
No, pues bueno, es que es el problema con estos tipos que sueltan todo a cuentagotas y luego sueltan así una avalancha de noticias para la Comic Con o cosas así importantes. Sí. Ay, no fluye, claro. No hay flow.
Exacto. Bueno, entonces vamos a hablar ya de las reseñas. Y vamos a empezar con el otro reinicio de universo que ocurrió, que es el del universo Ultimate, ¿verdad?
No.
Entonces, vamos a hablar de el número uno de Ultimate Spider-Man. Ya habíamos hablado que protagonizado ahora por
Protagonizado ahora
por Miles Morales.
Un negrito con orígenes
hispano-africano.
Sí. Cuesta $3.99, escrito por Brian Michael, escribo todo súper lento y sobre todo idiotamente en Marvel, Bendis. Y dibujado por Sara Picelli, que para quienes ya lo adivinaron, nos estuvieron investigando, ¿de qué nacionalidad creen que es Sara Picelli?
¿Cuál?
Italiana.
O sea, ¿qué onda, neto, que escoges puro título? O sea, se me hace que tú, ¿cómo se llama? La embajada italiana te trae en promoción del talento de por allá.
No, deberían, pero no, la verdad no. Yo lo que pienso es que estamos como los agentes Mulder y Scully. Ya después definimos quién es cada quien. Machín el vato. yo ser el vato, me refiero. Oye, no. ¿Qué? O sea, porque estamos descubriendo aquí una conspiración. Realmente nadie se ha percatado, pero poco a poco los artistas italianos están invadiendo. Es como vi la serie donde los reptilianos invaden la Tierra, así, pero los dibujantes italianos
se están apoderando de todo.
De la industria, ¿no? Realmente cada vez cobrarán muy barato, los venderán por docena o cómo es eso, pero cada vez que reseñamos es un artista italiano, dibujante italiano.
Son italianos y, o sea, ¿viven en Italia?
Viven en Italia. Esta chica sigue viviendo, vive en Roma. De hecho, y su blog...
Ya le agregaste también en Facebook.
En el Facebook no le mandé el ad, pero sí tiene y lo tiene muy privado. No, como que sí, y tiene muy poquitos amigos. Realmente no es su... ¿Qué?
La tenías bien vigilada.
Oye, ya. Soy un stalker.
Soy un acechador. En las playas, no sé dónde.
Y fíjate que sí está procediente, está potable el asunto por ahí.
Sí está...
No es la mujer más hermosa, pero pues sí es sexy. Y si, ay, ahora dibújate un taz en tu seno derecho. ¡Au! Puras cochinadas que se me ocurren.
Bueno, entonces, es italiana y a ver, ¿qué te pareció el título?
El título me pareció bien emocionante, ¿no es cierto? Es emocionante como ver tus uñas de los dedos pulgares crecer. ¡Qué divertido! No lo es. El dibujo es fenomenal, realmente yo le auguro un gran futuro en la industria del cómic. Y si algún día le aflojara, aunque sea a mí, algo a esa chica, pues más futuro le vería. No sé, que se acueste con
O sea, ¿tú opinas que para que las mujeres avancen en sus carreras tienen que acostarse
con...? Eso ayuda, de cama en cama hasta la fama. Me he cansado de publicitar ese pensamiento en este show.
Bueno, está bien,
Pero no, realmente ya, fuera de bromas, es muy buena dibujante, en realidad. ¿En serio?
Sí, yo sé, pues yo también vi el cómic.
Él también la stalkea.
Fíjate que a mí también me gustó el dibujo. La historia, pues no sé, yo la verdad ya me pasó lo mismo que dije cuando vi la película del Planeta de los Simios, la nueva.
¿No te gustó?
Estos centros de investigación super avanzadísimos tienen cero seguridad. La gente entra y sale de ahí con cosas y nadie se da cuenta. O sea,
ya este es...
Porque hay confianza, ¿no? Como aquí en México, que todos se roban. Ahí hay confianza, así que no hay seguridad. No,
obviamente allá también todos se roban. Pues, ¿no viste? En el planeta de los simios, el
cuate entró el chango como si nada, ¿sí? Y el muchacho, para aplicársela a mi papi, es por un fin noble.
Sí, o sea, y sacaba litros de medicina. Y aquí, el señor este se mete a robar.
Pero ya está abandonado, o sea, fíjate, ya está abandonado el laboratorio. Después de que, sale un titular diciendo que Norman Osborn era el Duende Verde.
Bueno, sí,
y queda en ruinas. Y de todas maneras, digo, o sea, debe haber un cerco policíaco, deben de haber incautado todo lo que estaba ahí de investigación. O sea, y no, ahí está.
¿Y qué clase de seguridad hay que la arañilla esa se les escapa y nadie se da cuenta?
¿Y cuánto tiempo dura una araña con esa cosa? O sea, las arañas tienen un ciclo de vida no muy largo. O sea, no he investigado, sí, pero realmente no van a vivir dos años, ¿verdad?
Era una super araña, tal vez.
Y aparte resistió la inundación de... Bueno, eso sí es probable. La inundación del ultimátum.
O sea, pasaron muchas cosas. Y total de que... Bueno,
es absurdo el nuevo origen, porque resulta que hay 44, por lo menos 44 arañas que si pican a 44 diferentes personas, habría mismo número de personas con poderes al parecer arácnidos.
Bueno, pero se supone que cada araña tendría una configuración diferente y a lo mejor no todas dan poderes. Pero la que le picó a este cuate no la mataron.
No.
Ahí sigue. O sea, bien le pica también al tío.
A Snoop Dogg, porque, por cierto, sí, o sea, Miles Morales tiene al tío más cool del universo Marvel y de cualquier universo, lo dibujan igualito a Snoop Dogg, ¿te imaginas tener un tío Snoop Dogg?
Es lo que habíamos dicho, el Miles Morales está basado en el que sale en Community,
sí,
en ese actor, y el tío está basado en Snoop Dogg, o sea, pura gente famosa, y no sé si el papá también, no me fijé.
No,
pues pero sí. Capaz de que también...
Igual va a ser uno de los Wayans, ¿no? Dale, o sea... No. Vamos muy mal en este universo Ultimate.
Sí, fíjate, a ver,
Ultimate, perdón.
Ultimate, exacto, y... Bueno, parece como que tiene un poder diferente, ¿verdad? Porque
sí, o sea, no sé, o sea... Se hace como invisible, como que se mimetiza. ¿Cuándo han visto que una araña...
¿No le picaría más bien una de esas...
Un camaleón.
Una lagartija de esas que se hacen transparentes que hay aquí, ¿cómo se llaman?
¿Un camaleón?
No, una chivilla de esas lagartijas que hay aquí en Torreón.
Un cookie en Puerto Rico.
Que se hacen blancas, transparentes. Se
pues que al parecer... No, qué cosas, ¿eh? Y no sé, también le picó a la ropa, o sea, porque que él se haga transparente y se mimetice con los ambientes, ok, medio lo comprendería, pero ¿por qué la ropa?
No sé, a lo mejor rápidamente tejió con su telaraña ropa que se hace invisible.
No, qué defraudante. No, ni siquiera me defraudó porque yo ya iba predispuesto que me iba a topar una cochinada, pero fue algo aburridísimo, sin sentido. Si no fuera por el dibujo y porque me imaginaba a ella sin sostén dibujando eso, yo dije, me iba, o sea, en dos patadas, o sea, no terminaba de leerlo.
Sí, a mí no me enganchó como para seguirlo leyendo, la
no,
verdad.
No, jamás. Y por cierto, vio el drama así loco que está viviendo él. Es que como que Michael Brian Bendis también vio los cortos, el tráiler de Esperando Superman, Waiting for Superman, el documental ese donde se ve un sorteo, porque aquí también es la misma escena que vemos en el tráiler. Aquí se ve, nada más que aquí sale sorteado el negrito.
Sí, aquí él entra, como logra una oportunidad para una buena escuela, ¿no?
Sí.
Y luego van a salir también que también es súper genio, porque, digo, no sé.
Eso no tuvo nada que ver, fue pura suerte.
Sí, por eso. Pero va a resultar que, o sea, Peter Parker es...
Sí, es un genio, sí.
Entonces, algo también le van a tener que poner a este niño, porque
Es muy soso, tú dices.
No, o sea, porque a menos de que la de esta sea también ahora de que dispara orgánicamente y no con... disparadores de telaraña o sí. O pues mínimo para hacer su traje, hombre. ¿Sabes? Y luego, a ver, se me hizo que estaba muy chavalillo, ¿no?
O sea, se ve muy niño, o sea, se parece como que está en primaria y va a pasar a primero secundaria.
Ándale, exactamente, y no sé, el Peter Parker estaba más grandecillo, ¿no?
Sí, ya estaba en prepa. Bueno, ya entonces... le movían las hormonas, ya le gustaba la Mary Jane, la marihuana y...
Sí, o sea, a mí se me hizo eso como que estaba muy chavalillo y entonces dije, como que no.
No, y aparte, o sea, ¿por qué se apellida Morales si ambos padres se ven afroamericanos. A lo mejor la mamá es la que tiene un poquito más de rasgos latinos, pero ¿por qué se apellida como la mamá? No explicaron eso.
A lo mejor es adoptado o alguna cosa así.
Bueno, y resulta que el tío de Miles Morales es el supervillano conocido en el universo Marvel como Prowler. Que en español aquí en México, cuando lo publicaba Editorial Novedades, se llamaba El Merodeador.
El Merodeador,
exacto. Bueno, él es el tío. Y él es el que entra a robar su todas las riquezas que habían en un laboratorio de Norman Osborn.
Sí, un laboratorio. Entonces, a ver, entonces, ¿cuántas arañas radioactivas le das?
Es que tengo que sacar un promedio. Mira, al cómic le doy un 0 por el trabajo de Bendis, y le doy un 10 por el trabajo de mi nueva novia, Pikeli. Entonces, promediado, le doy un 5.
Así de plano.
Sí, es aburridísimo.
Pues sí, fíjate que yo un 6 tal vez. ¿Crees que vaya a durar este título los 100 y tantos números que
duró el anterior? Por supuesto que no, porque yo como latino no me sentí identificado en ningún momento con este Miles Morales.
Sí, ese de...
Jamás he vivido en Estados Unidos siendo una minoría, pero, o sea, acá se ve 100% afro. Y no que me moleste, pero digo, ya lo vas a meter en el origen. Incluye
en ningún momento lo vimos comiendo tacos,
que acudiera una piñata.
Exactamente, que hubiera una quinceañera allí en el barrio.
Quiero mis 15.
Exacto.
I want my 15.
Nada de eso se vio. Entonces,
no, la verdad, no. Fatal.
Bueno, entonces ahora, ya que vimos que no gustó este título, vamos al segundo, neta, el segundo.
Vamos a reseñar un cómic que se llama Pigs, que en español se traduciría como cochinos.
Exacto.
Pigs número 1 cuesta $2.99. Por $2.99 usted no solamente va a aprender historia, no solamente va a ver usted un cómic de espías, de conspiraciones, sino que además, si hace calor, se puede hacer aire con él.
Exactamente. Es muy
es publicado por Image Comics. Salió este septiembre. Está escrito por Nate Cosby, que es un ex trabajador de
¿no es sobrino de este Bill?
No. Trabajaba en Marvel Comics y de hecho llegó a ser editor. Y Ben McCool, que posee el mejor apellido de toda la historia de la vida de la humanidad. McCool. Es como, no sé, aquí sería: hola, soy Neto McChido.
McChido.
O sea, no sé.
¿Sería nombre de hamburguesa?
No, o sea, y si, no sé, nuestros amigos de allá de Sudamérica sería como Neto McChévere. ¡Auch! Y está dibujado. Si tiene el apellido supremo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ya él ha escrito en DC y en Marvel. Y es dibujado por Breno Tamura, que no es italiano. Este es un brasileño que vive en Sao Paulo.
Ah, muy bien. En la pequeña Italia de Sao Paulo, supongo yo.
No, él es italiano 100%. Y, ¿qué estoy diciendo? Brasileño, ya, acto fallido, perdón. Bueno, la portada, desde la portada te engancha.
La portada, déjame decirte que la hace uno que se llama Jock, es escocés, pareceme ser, y es... ¡Wow! A mí me encanta cómo hace portadas ese cuate. Ha hecho portadas... Últimamente hizo una miniserie en Detective Comics. Bueno, estuvo en un ratillo en Detective Comics. Y hace unas portadas geniales.
Esta te engancha. Está muy, muy bien hecha. Está artística. Muy padre. La serie toma su nombre de cochinos. De Bahía de Cochinos, en Cuba. Célebre por la operación militar de 1961... en plena Guerra Fría, en la cual los Estados Unidos intentó invadir Cuba con exiliados entrenados por la CIA. Sobra decir que esta operación fracasó. Pero como la cultura general en estos días es escasa como el cabello en la cabellera de Michael Brian Bendis, no estoy traumado con él, mejor si lo mencionamos.
Exactamente.
El cómic se separa de la historia real por ahí de 1962, donde los escritores dan un giro mostrando una hipotética decisión de Castro de aceptar y de que Rusia pusiera misiles en Cuba, lo cual cambiaría radicalmente las cosas. Pero para empezar, ya acuérdense que hubo un embargo y no podían llegar, aunque Castro hubiera aceptado.
Pero sí fue, Neto, fue lo de los tres días. No, hasta salen los X-Men en la película.
No, pero nunca llegaron los misiles a Cuba.
Había fotos, fue la crisis de los tres días.
¿No? Está loco, claro que no.
Bueno, yo digo que sí.
Bueno, entonces...
Hay películas de eso.
Claro que no llegaron. Por eso fue el embargo, para que no llegaran los misiles.
Bueno, yo digo que sí llegaron. No sé, no soy experto, pero recuerdo que he visto trailers de películas donde está Kennedy bien preocupado porque ahí están.
¿Entonces seguirán aquí o qué?
No, los rusos dijeron también, pues ya, van de regreso. Bueno, ya.
No diré más, porque la verdad, a lo mejor estoy quedando aquí como un perfecto idiota, más que de costumbre, más, imagínese.
No soy yo, neta, a lo mejor nunca llegaron. Según X-Men, nunca llegaron. ¿Quién sabe la vida real? Pero bueno, ya, continuemos.
Bueno, se trata de una célula durmiente de espías rusas que trata de destruir Estados Unidos por medio de un plan terrorista.
Exactamente. ¿Cómo ves? Exactamente. Entonces, o sea, lo que se ve ahí es que nos platican que está la célula esta. Pero obviamente estas personas ya son muy grandes, por si fueron los 60.
Sí, no, pero ya son, ¿no? Pero son jóvenes, son las segundas. Sí, perdón, dime.
Entonces, ya estamos en la siguiente generación.
Dos generaciones más.
¿Dos?
Sí, ya serían, creo que los nietos, ¿no? No, no es cierto, son los hijos, es cierto.
Entonces, empieza con una escena en Cuba donde se muere un señor, va en su bicicleta, se muere, le da un ataque y se muere. Y entonces él era parte de la célula y como que ya la única que queda sobreviviente de los de esa época... Empieza así como que el protocolo de cada vez que se muera alguien de nosotros, hay que investigar si no fue una muerte natural o si los mandaron matar, si ya nos descubrieron, y hay que revisar a todos y todo. Entonces empieza esa cosa, y luego ya cuando están en el... Lo bueno empieza que cuando que el hijo del señor este que se muere, le llegan, se le aparece así una figura misteriosa y le da la frase clave... Que se supone que es la de que arranquen su misión, ¿no?
Sí.
Entonces él se queda así como, órale, ya nos dijeron, esta es la frase. Entonces vamos a continuar, ahora sí, vamos a que matar al presidente.
Pues en este, raptaron al presidente de Estados Unidos y le arrancan una mano.
Ah, exactamente, es cierto. Entonces ahí es la trama.
Ahí, ¿no? Arranca, llegan a Miami y empieza la trama. Realmente me parece muy interesante. Yo leí una entrevista que dio el escritor en el USA Today y habla respecto a lo que podemos esperar. Resulta que algunos van a sentirse identificados con el estilo de vida americano, algunos van a seguir odiando a los americanos. Va a haber un desarrollo de personajes muy vasto y realmente me sonó como una idea bien interesante para desarrollar. No es una miniserie y ellos ya tienen planeado para muchos, muchos números.
Fíjate que a mí, cuando la vi todo esto, me sonó... Bueno, la sentí que su hogar debió haber sido Vértigo en DC. No sé si a lo mejor ellos simplemente no quisieron mandarla a Vértigo o no se las aceptarían o qué pasaría. Pero para mí que esta serie hubiera caído así en el puro sentado.
Como anillo al dedo.
Exacto. Y bueno, digo, no que en Image no le vaya a ir bien, ¿verdad? Pero yo siento que en DC hubiera tenido un hogar seguro y permanente, ¿no?
Cuando menos tiene mayor aparato publicitario.
Ándale, exactamente. Pero bueno, están en Image y sí se ve bien, ¿no? Esperemos que sí les vaya bien y que dure un buen rato.
Sí, el único pero que yo le pongo es que el dibujante, o sea, no es cierto, tengo dos peros. Número uno, consíganles un hispanoparlante que les supervise. O sea, por favor, como si no hubiera millones de espaldas mojadas a quienes consultar. O sea, escribe felicidades con Z. Y luego, en vez de decir bahía de cochinos, dice bahía de cochos.
Sí, 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 vi eso.
Y otro punto que no está padre es el dibujante. O sea, como que es muy bueno para hacer los bosquejos. O sea, porque sabe de bosquejos, sabe de física corporal, sabe de movimiento, sabe de espacios. Pero sus acabados son asquerosos. Asquerosos. Sí, ¿Sabes qué me recuerda? A mi letra. Yo, en mi mente, sé trazar todo perfectamente, pero cuando agarro la pluma o el lápiz, el bolígrafo, y empiezo a escribir, las letras que salen son como arañas fumigadas, se ve espantoso. Pero en mi mente yo escribo bien, porque sé cómo hacerlo. Él también sabe cómo hacerlo, pero la ejecución es pésima. Se ve horrible el dibujo.
Sí, fíjate que ahí esperemos que con el tiempo vaya mejorando, que vaya así agarrando la práctica. ¿Él tienes ahí, sabes si ya había hecho algo antes?
Pura, es su debut.
Sí, sí, entonces, pues, es sí se le ve así novatón. Entonces esperemos que con el tiempo vaya agarrando práctica
que y termine mejore, los ¿no? trazos, porque él mismo se entinta. A lo mejor si se consigue un buen entintador logra rescatarlo, porque insisto, la física es buena.
Sí, sí, sí.
Ah, bueno, y quedan muchas incógnitas, muchas incógnitas. ¿Por qué hasta ahora?
¿Quién fue la persona que los activó?
¿Quién es la mujer a la que están entrevistando al principio del cómic? Porque son unos policías. Los diálogos en realidad me encantaron. Son convincentes, son verídicos. El personaje este hace un análisis de la mujer a la que están interrogando, hace un análisis que casi desnuda al policía que lo estaba interrogando.
La mujer esta le dice, o sea, básicamente yo soy
con grosería,
un agente entrenado en la KGB y tú vienes aquí a asustarme, ¿no? O sea,
no, realmente yo se lo recomiendo mucho, a salvo del dibujo espantoso. Yo le hubiera puesto un 10. Hubieran puesto un dibujante, no sé, hubieran puesto a mi novia Pikeli, yo le daba un 15 sobre 10. Bueno. Pero no, o sea, yo les doy un 9. 9, si cambiaran de dibujante, merecía un 10.
Sí, sí, sí. Pero es de esas historias que están
10 buenas. 10 cochinos.
Es de una historia que es tan buena que a pesar del dibujo la disfruto.
Yo me quedé bien enganchado.
Muy bien, yo también le doy un 9. Chéquenla. Está a la venta, mencionan ellos que ya también está a venta digital.
Digitalmente, sí.
O físico, o como quieran conseguirlo, dice ahí el cuate. Uh-huh. Entonces, yo también un 9, estuvo muy bien.
No, perfecto, no. Perfecto. Y, pues bueno, un aviso, no vamos a tener, bueno, al menos yo no voy a estar en este show durante 2 semanas.
Cada vez que grabamos dices que no vamos a grabar en 2 semanas, ya nadie nos cree.
No, pero ahora sí, porque no voy a estar, me voy de vacaciones, por fin, el sindicato me consiguió más vacaciones, más, soy un insaciable.
Para que, o sea, ¿se acuerdan de por ahí de febrero que hubo unas negociaciones donde Neto no quería regresar y no quería regresar? Bueno, para que vean lo que tuvimos que hacer para que regresara.
Así es, me largo. Nos vemos en 2 semanas con el favor de Dios. Aquí espero tenerlos como escuchas. Y hasta pronto.
Bye.